este momento iniciamos el tiempo que semanalmente dedica la UNED a la política y a la sociología. 30 minutos para la actualidad y para abordar temas que opinamos puedan interesar a politólogos y sociólogos. La globalización, ese término moderno, polémico, que forma parte de nuestra cotidianidad, es protagonista dentro de foro político y sociológico. El prisma desde el que analizar la globalización es multidisciplinar. Hoy tenemos a dos expertos politólogos para hablarnos de la globalización relacionada con la protesta social y el conflicto político. Invitados, el profesor de la UNED de Sociología Política y Modernización, Conflicto y Desarrollo Político es Jorge Benedicto. Él nos presenta al invitado y modera una entrevista que a buen seguro les va a interesar.
Buenas tardes. Bueno, como ya nos han comentado, vamos a esta tarde hablar sobre el tema de globalización, protesta social y conflicto político. Bueno, los que hayáis seguido las emisiones de esta asignatura en años anteriores, recordaréis que venimos haciendo algunas en las últimas veces, hemos hecho algunas emisiones, algunos programas en esta asignatura sobre el tema de globalización. El año pasado hablábamos sobre globalización en general, o globalización desde un punto de vista teórico, es decir, ¿qué era eso de la globalización? Estuvimos con un profesor de la Universidad Autónoma que nos contaba cómo la globalización no es un concepto unívoco, cómo hay que pensar en distintos tipos de procesos, en que es algo multidimensional, etcétera. Y entonces hoy queríamos abordar un aspecto que es, a mí me parece fundamental, que en este momento además está de gran actualidad, pero que sobre todo es un elemento fundamental para entender el mundo en el que vivimos, que es el tema de la protesta y el conflicto. Bueno, para hablar de este tema vamos a tener hoy con nosotros a un profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense, Ariel Jerez. Ariel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ariel es una persona que lleva mucho tiempo ocupándose de todos estos temas de participación, ciudadanía, tercer sector, relaciones entre ONGs y movimientos sociales. Y sabe mucho de todas estas cosas y sobre todo yo creo que nos puede dar algunas ideas para pensar y sobre todo para aclararnos ideas sobre este tema que desgraciadamente, bueno, como está tan en los medios, es de tan actualidad, pues muchas veces lo confundimos, tendemos a banalizarlo, a reducirlo a lo mejor a sus manifestaciones más visibles y no nos damos cuenta que de alguna manera está significando una renovación en el panorama social y político de muchos de nuestros países, pues realmente enorme. Es decir, está de alguna manera construyendo una coyuntura hasta ahora desconocida. Bueno, entonces entrando directamente, Ariel, yo lo que quería para que empezáramos un poco a hablar era que comentaras tu opinión sobre este tema precisamente de la protesta y del conflicto, porque un poco para arrancar yo la pregunta que te quería hacer era a finales de los años 90, cuando empezó a irrumpir nuevamente esta oleada de protestas sociales, realmente en muchos países se produjo una gran sorpresa, porque parecía que era una etapa que ya había de alguna manera periclitado, parecía que vivíamos en otro momento, pero no era el momento de la gran protesta. Parecía que los movimientos de izquierdas, los movimientos reivindicativos estaban precisamente en un bajón, se hablaba de la institucionalización de los movimientos sociales y de pronto nos encontramos con que nuevamente reaparecen fenómenos de protesta y de conflicto que no conocíamos. Eso, desde tu punto de vista, ¿a qué se debe? ¿Qué explicación pudiera tener?
Hombre, yo creo que la explicación en buena medida está en cómo se está conformando hoy la esfera pública. Es decir, realmente la acción de los medios de comunicación de masas, con todos sus rasgos de ir creando una realidad con determinadas características, pues nos hacen ignorar determinados procesos que se prolongan, que tienen periodos históricos de incubación y desarrollo relativamente largos y que de golpe irrumpen en la escena con esas características de lo desconocido. De hecho, la propia terminología, el movimiento antiglobalización, que es la terminología que imponen un poco los medios de comunicación a este movimiento, ignora realmente la dinámica que se está viviendo dentro de estas redes, porque el planteamiento no si hay algo que reconoces en estas redes es que la globalización es un proceso realmente actuante que no va a tener una, digamos, regresión, no va a poder dejar de existir la globalización. Todos estos momentos son muy conscientes de ellos, lo que pasa es que están trabajando por otra globalización. La discusión en torno al nombre ya es indicativo de todo este proceso y concretamente el movimiento está buscando otros nombres porque el anti lo sitúa en un espacio de la negación que no le permite afirmar lo que quiere. Y sin embargo, yo creo que, bueno, pues en la búsqueda de estas nuevas propuestas de redes de acción global, movimiento por la justicia global, se define más lo que realmente está sucediendo ahí. Y que también tiene que ver, digamos, con ese periodo histórico que hemos vivido los últimos 20 años, que como tú decías, un poco estaba marcado por esa, digamos, gran hegemonía del pensamiento liberal, que de hecho viene precedido de una hegemonía real y concreta del neoliberalismo a partir de los años 80, con un eje muy duro de estructuración política a nivel internacional, que es el eje Reagan, Thatcher, Kohl y los gobiernos liberales en Japón, que realmente estructura toda la dinámica de la década. Y, todo ese proceso de remercantilización de la vida social, de una promoción de los valores individualistas y consumistas más narcisistas en la terminología de Lash, va desestructurando un poco todas las nociones colectivas que habían trabajado detrás de la idea de ciudadanía. Es decir, no tenemos que olvidar que en la lógica del desarrollo del capitalismo internacional es en los 80, a partir de los 80, cuando realmente se ve que las dinámicas del capital transnacional vulneran los espacios de gobernabilidad que en otro momento estaban al interior de las fronteras del Estado-Nación. Es decir, antes la ciudadanía se había generado en las digamos, presiones sociales que generaban los movimientos sociales al interior del Estado-Nación. Eso, cuando entra el capitalismo en esta fase de desarrollo, se rompe y se queda como 10, 20 años un poco, este espacio de luchas sociales queda como huérfano de orientaciones ideológicas y de nuevas articulaciones como para poder realmente tener una presencia pública y a partir de ahí introducir sus demandas en la agenda política. Bueno, pues yo creo que lo que está sucediendo realmente a lo largo de estos 20 años es que, y creo que es una cuestión fundamental tenerlo en cuenta, es decir, que los movimientos sociales han aprendido a manejar la tecnología que desarrolló la última fase del capitalismo durante uh-huh. estos 20 años. Es decir, creo que es muy importante tener en cuenta que durante estos 20 años, el movimiento social que ahora nos encontramos llamado antiglobalización ha estado trabajando muchísimo. Muchísimo, entre otras cosas, es imposible entender el efecto llamada que tiene la revolución de Chiapas en el año 94 sin la Internet. Ese efecto llamada que coincide justo a finales del año 93, el ahora dimisionario ministro de Exteriores mexicano, Jorge Castaneda, escribe el libro La Utopía Desarmada, que venía a plantear el fin de las revoluciones y de los planteamientos revolucionarios. Y casualmente, a los tres meses, surge en su propio país la Revolución Chiapaneca, que tiene ese contenido altamente simbólico. Es decir, cuando vemos al subcomandante Marcos desfilando con ese de ejército, de zaparrastrosos armados con fusiles de madera, evidentemente lo que están reclamando es una visibilidad del conflicto y de que activa la necesidad política de dar respuesta a esas situaciones.
Sí, perdón. Introduciendo temas, porque me parece que ya has citado varias cosas y yo ya tenía ganas de meter. Has hablado, por ejemplo, de movimientos antiglobalización, que es un tema yo creo que ya todo el mundo conoce, pero en el cual hay una confusión tremenda. Entonces, un poco al hilo de lo que estás diciendo, yo ya te planteo varias cosas. ¿Qué es eso de movimiento? Tú ya mismo decías que hay una discusión sobre el tema del nombre, pero ¿qué es eso de los movimientos antiglobalización? Porque tengo por ahí alguna cosa, alguien lo llama movimiento de movimientos, otros parecen, hay muchas veces que para la opinión pública parece que sin más movimiento antiglobalización son las manifestaciones contra las cumbres mundiales, de algún tipo mundializadas. Eso por un lado. Y luego la otra pregunta, ya te la hago al mismo tiempo, es que dentro de eso el movimiento antiglobalización parece que metemos demasiadas cosas. Porque tú has hablado de los zapatistas, que, bueno, pues tiene una dimensión claramente política, y no solamente política, sino que tiene también episodios de violencia, en el sentido de que han llegado a enfrentarse con el ejército mexicano, y en cambio dentro de ese mismo movimiento, pues a lo mejor metemos una cosa como puede ser el movimiento por la defensa de la tasa Tobin, que es, bueno, pues al fin y al cabo, un movimiento de alguna manera intelectual, en el sentido de que lo que se está reclamando...
O Cáritas Internacional.
O Cáritas Internacional en este momento. Entonces, bueno, esa variedad, ¿cómo se come, digamos, para entenderla?
Pues yo creo que se come de un... Se hay que entenderla como producto de un largo proceso de aprendizaje de sectores, tanto de los sectores reformistas como de los sectores radicales, digamos. Creo que se puede decir claramente que el movimiento antiglobalización se nutre, la energía es del intercambio sinérgico entre los sectores reformistas y radicales a partir de la década de los 90, que se van, digamos, mestizando y acercando y van poniendo en relación la propuesta y la protesta, ¿no? Es decir, por un lado, los sectores reformistas son, nos referimos un poco a todo ese entramado de ONGs que surgen a lo largo de la década de los 80 y 90, dentro de lo que es, vamos, con una clara estrategia de financiación de estas nuevas agencias por parte de las instituciones internacionales, en la medida en que hay que hacer frente a toda una serie de, digamos, de situaciones de emergencia a nivel internacional, derivadas de cómo está funcionando tanto, digamos, la dinámica económica como la dinámica político-bélica a nivel internacional. Y entonces hay gente que con muy buena voluntad dice, aquí hay un espacio de acción humanitaria y política que hay que aprovechar y hay que trabajar. Lo que pasa es que eso, digamos, ese espacio que se ocupa, no sé si en reservas críticas, pero demasiado, digamos, facilitado por los nuevos mecanismos de financiación que hay en los 80-90, hace que muchas de estas ONGs asuman en última instancia la crítica negativa que hace un sociólogo crítico como James Petras, que dice que las ONGs son apagafuegos del capitalismo. La gente de las ONGs empieza a darse cuenta que está en una situación donde, evidentemente, están de apagafuegos, en situaciones de extrema crudeza, cuando en realidad no están pudiendo incidir en las causas que generan esas situaciones. Entonces, esa reflexión que van haciendo las ONGs a lo largo de esta década se va reflejando en una propuesta de reforma de instituciones que van desde el Banco Mundial o la OMC, cuando se crea la OMC, que reclaman un nuevo orden económico internacional. Y por el otro lado, por su parte, los sectores radicales, a lo largo de estas dos décadas también empiezan, digamos, después de estar en una situación de marginalidad y arrinconamiento en esa coyuntura hegemónica del neoliberalismo con sus valores individualistas, y no solo individualistas, sino antipúblicos y antipolíticos en muchos sentidos. Es decir, realmente la reflexión antiestatista que hace el neoliberalismo se lleva muchos valores públicos y políticos por delante, ¿no? De la ciudadanía más clásica, ¿no? Entonces, ese arrinconamiento de los sectores radicales también les hace pensar sobre su propia dinámica, y creo que concretamente el fracaso, digamos, la política de contención con las guerras de baja de intensidad en la revolución nicaragüense dejan claro que dentro del sistema internacional las propuestas revolucionarias al viejo cuño pueden ser realmente revertidas con la capacidad que tiene, digamos, las nuevas redes de la seguridad internacional, ¿no?
A mí me ha parecido muy interesante, Ariel, el tema precisamente del aprendizaje, porque creo que demasiado a menudo en el análisis sociopolítico se tienden a ver estos fenómenos sociales como algo de alguna manera espontáneo, que no se sabe muy bien por qué surgen. Me parece muy interesante esa idea de que los fenómenos tienen siempre causas y hay que darle vueltas, y muchas veces que hay procesos de aprendizaje político en las organizaciones que desembocan luego en determinados, en la reorganización, digamos, de ese propio fenómeno. De tal manera, ¿tú crees que podíamos empezar a también otra de las cosas que quería que nos comentaras es un poco la novedad organizativa que plantean estos movimientos? Es decir, se habla mucho de redes, de foros, de Activistas sin Fronteras y tal. Parece que es distinto a cómo eran los movimientos sociales, digamos, más clásicos, incluso hasta los movimientos ecologistas o feministas de finales de los 70 y principios de los 80. ¿Es otro tipo de movimiento?
Yo creo que depende de donde nos fijemos. Es decir, yo creo que como en todo proceso de transformación y cambio social, acelerado como lo estamos viviendo en las últimas dos décadas, creo que hay elementos de continuidad y de cambio. En ese sentido, digamos, hay cosas nuevas, pero también hay dinámicas de toda la vida, viejísimas, ¿no? En ese sentido, yo creo que uno de los elementos para no perder de vista esta idea un tanto abstracta del movimiento antiglobalización es que es un movimiento de base local. Es decir, lo que hace el movimiento es generar esa articulación local, esa mezcla de la palabreja que mezcla lo global con lo local. Es decir, lo que hace el movimiento antiglobalización es las gentes que otrora, antaño, estuvieron en luchas sociales locales, concretas en determinado territorio, ahora han aprendido a ver que la problemática sobre la que ellos trabajan a nivel local tiene elementos en una articulación internacional que hay que apuntar y señalar. Entonces, básicamente, el trabajo innovador que se ha hecho es, digamos, generar esta segunda fase de articulación en términos de comprensión de estos nuevos procesos políticos. Entonces, por una parte, todos los elementos de innovación que se van generando son ese trabajo en forma de foros sociales, que digamos lo más acabado que tenemos por ahora es el tema del Foro Mundial de Porto Alegre, en su tercera edición este año, que lo que viene un poco a plantear es que, digamos, en esa gran reunión de todos los movimientos sociales, entidades cívicas, e incluso con las gentes más avanzadas de los organismos internacionales, digamos, toda la parte, las agencias sociales de la ONU, PNUD, UNESCO, CEPAL, todo el entramado, digamos, no financiero de la ONU, digamos, tienen una propuesta, digamos, de una salida participativa democrática del embrollo en el que nos estamos introduciendo. Entonces, ahí se va generando una agenda de lo social. Es decir, tenemos una, digamos, la gran esfera pública conformada por los medios convencionales. Los elementos políticos que nos dan para orientarnos básicamente son de la agenda política oficial y encima con la imagen deteriorada del oficial en la medida en que está acartonada por una presentación protocolaria institucional que ya ha dejado de hablar de los problemas políticos. Entonces, como dejamos de ver toda una parte, digamos, de política intermedia, no institucional, lo que nos pasa es que no entendemos qué temas hay pendientes para resolver en esa agenda social. Entonces, lo que vienen a hacer los foros sociales es, en última instancia, decir, nos quedan todos esos temas pendientes que hace falta que el Estado y las organizaciones internacionales funcionen en esta dirección para que esto pueda resolverse. Entonces, esa es la parte de propuesta que se va generando en esos foros sociales que, digamos, lo más acabado es Porto Alegre ahora, pero no hay que olvidarse que esto empieza a tener visibilidad en la contracumbre de 1992, en la cumbre alternativa que se hace en Río de Janeiro de Naciones Unidas, la gran cumbre sobre, digamos, medio ambiente y cambio climático. Uh-huh. Ya en el año 92, a partir de ahí, todas las cumbres oficiales de Naciones Unidas irán acompañadas de cumbres alternativas que van generando este contacto personal, este contacto, digamos, organizativo, poniendo en marcha campañas articuladas internacionalmente, que obviamente ahí el tema de Internet va a ser fundamental para poderlas sacar adelante. Entonces, bueno, estas agendas que se van generando en esos foros sociales en determinado momento empiezan a ser apoyadas por nuevas estrategias de protesta en la calle. Eso recién salta. Es decir, ya hay antecedentes en la década de los 80, es decir, hay reuniones en el Banco Mundial, sí, donde sectores radicales alemanes ya protestan contra las reuniones del Fondo Monetario Internacional, pero, digamos, esto no vuelve a suceder hasta Seattle en el 99, que ya, además, ya no son los locos radicales desde los sectores autónomos y ácratas, sino ya son sectores sindicales, sectores de las ONGs y, además de todo este mundo más de la radicalidad alternativa. Entonces, ahí empieza a generarse esta dinámica de protesta en las contracumbres con toda esa digamos, nueva estrategia de hacer distintos tipos de manifestaciones en un mismo periodo.
Perdón, Ariel, digo, yo creo que la novedad de lo que para los oyentes debía quedar claro entonces, que esto que llamamos movimientos antiglobalización o movimientos de protesta antiglobalización es mucho más que las manifestaciones en los momentos puntuales de algunas cumbres. Porque tú nos estás hablando eso de los foros sociales, de agendas, de problemas, de propuestas. Es decir, que no podemos reducir, como quizás muchas veces hay una estrategia por parte de medios de comunicación, desde el poder institucionalizado, etcétera, reducir solamente esta protesta a la cosa más visible, que es unas manifestaciones, y si puede haber algún destrozo en la calle, pues mejor todavía. Parece que es algo más.
Hombre,
y algo más profundo.
Por supuesto que es algo más. Además de esta capacidad de protesta que tiene elementos innovadores, la capacidad de propuesta es realmente, digamos, yo creo que impresionante. Es decir, yo creo que sinceramente la propuesta de ataque de la tasa Tobin, digamos que es una propuesta reformista del sistema financiero internacional, realmente es una propuesta reformista de efectos revolucionarios.
Claro, es que además eso es lo que hace, que a mí me parece que es un poco lo interesante, que la protesta no se queda sin más en protesta, sino se convierte en conflicto político, porque lo que está planteando es alternativas y elementos en torno a los cuales discutir.
Claro.
Y
claro.
Discutir y precisamente definir estrategias de quién tiene el poder para imponer una solución u otra.
Sí. Y también hay una otra cuestión muy importante, que es, digamos, que no solo son estos sectores reformistas los que proponen, sino que en los sectores radicales, vinculados sobre todo a las luchas campesinas, y ahí tenemos que insertar un poco todo lo que es la dinámica del movimiento social, del movimiento Sin Terra en Brasil, con movimientos sociales muy poderosos que hay en Asia, incluso la dinámica que se ha generado en los últimos años en Argentina, con toda la dinámica de piqueteros y el intercambio que puede haber en determinadas redes, lo que nos damos cuenta, concretamente me refiero un poco a las redes de intercambio de ayuda mutua que están generando en Argentina. Es decir, lo que se está generando también es una propuesta de respeto a las iniciativas sociales del aquí y ahora. Es decir, los sectores radicales están un poco siendo refractarios de la idea socialdemócrata que se viene diciendo que primero hay que hacer crecer el pastel para luego repartirlo. Es decir, porque evidentemente hay muchos sectores de población del tercer mundo que llevan muchos años viendo crecer el pastel delante de sus narices sin
repartirlo.
Entonces, la cuestión es que decir, bueno, pues este pan me lo he hecho yo, en última instancia. Y eso requiere una nueva, es decir, eso está implicando una nueva dinámica política que va hacia el reconocimiento de las especificidades culturales. Es decir, no solo soy específicamente cultural porque tengo rasgos étnicos diferenciados, sino porque me planteo salidas sociales también distintas.
Bien, bueno, yo creo que esto daría para muchísimo programa, porque realmente ha estado muy interesante y nos dejamos muchísimo en el tintero. Pero yo creo que, por lo menos para iniciar un poco la reflexión, nos vale, y yo le doy muchas gracias a Ariel, porque ha hecho un montón de cosas y un montón de cosas muy interesantes, y que yo le diría a los oyentes pues que hay que seguir dándoles vueltas, y sobre todo que no hay que dejarse un poco impresionar por lo que sale en un primer momento, sino bueno, que hay que pensar y que hay que darle vueltas, porque yo creo que estamos en un momento realmente interesantísimo.
A mí me parece muy importante, digamos, dejar claro que en el movimiento antiglobalización es el movimiento que está luchando por la ciudadanía en esta fase de la globalización. Y creo que es muy importante rescatar eso.
Eso me parece también como conclusión muy interesante. Yo para acabar este programa, lo que sí quería era recomendaros, me parezco a Sánchez Dragó recomendando libros, pero es que tengo aquí tres libros que han salido últimamente sobre este tema, y me gustaría por lo menos comentároslo, que existen por si alguno quiere acercarse a ellos. Hay un libro pequeñito de Jaime Pastor que se llama ¿Qué son los movimientos antiglobalización? En que, bueno, un poco intenta, en un lenguaje muy popular y muy cercano, contar qué es esto de los movimientos antiglobalización, hace un poco la historia de las movilizaciones, etcétera, que os recomiendo. Luego hay un libro que ha salido hace muy poco y que ha tenido bastante difusión y que está muy bien, que se llama Justicia Global, de Rafael Díaz Salazar, y el subtítulo es Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre. Yo creo que eso nos permite además entender un poco más eso del Foro de Porto Alegre, ocurre que es una cosa que es muy interesante. Ahí hay mucha complejidad, pero está muy bien. Y luego hay uno último que quizás se conoce mucho menos, pero que yo creo que también está muy bien y que sobre todo sirve mucho para ver la diversidad de este tema, que se llama Activistas sin Fronteras, de Margaret Keck y Catherine Sikkin, del siglo XXI, en el que nos habla de un fenómeno como son las redes transnacionales, que no son quizás muy conocidas, pero que hacen una labor fundamental en temas ecológicos, de defensa de los derechos de la mujer, igualdad étnica, etcétera, etcétera. Bueno, como estos tres, seguro que en el mercado encontraréis muchos, pero yo recomiendo esos tres. Y bueno, y por lo demás, pues nada, agradecer a todo el mundo que nos haya oído y animarle a que siga interesándose en todos estos temas de la protesta y del conflicto, porque lo que es evidente es que vivimos en una época en la cual sin estos elementos pues no podemos entender realmente qué es lo que está pasando. Y no solamente habría que hablar de esto, sino que habría que hablar también de otro tipo de conflictos, conflictos bélicos que parece ser que se nos avecinan, etcétera, etcétera, pero que realmente todo tiene mucho que ver con los procesos sociales y políticos en los cuales estamos inmersos. Y por lo demás, pues muchas gracias a todos.
Globalización, protesta social y conflicto político. Este ha sido el tema al que hoy nos hemos acercado en Foro Político y Sociológico. Para este análisis hemos contado con el profesor de la UNED, Jorge Benedicto, y con Ariel Jerez, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Ya lo han escuchado, saquen sus propias conclusiones. Y para todos aquellos que quieran profundizar en estos temas relacionados con la globalización y la protesta social y el conflicto político, el profesor Benedicto les remitía a alguno de los muchos libros que hay en el mercado. En particular, les recomendaba tres textos. Uno firmado por un profesor de nuestra casa, Jaime Pastor, que se pregunta a modo de título ¿qué son los movimientos antiglobalización? Un libro publicado por RBA Integral en el año 2000. Además, el libro de Rafael Díaz Salazar, Justicia Global, las alternativas de los movimientos de Porto Alegre, del año 2002 y publicado por Editorial Icaria. Otro texto interesante es Activistas sin Fronteras, de Margaret Keck y Catherine Sikkin, de la Editorial Siglo XXI. Todas ellas recomendaciones del profesor Benedicto, con el que les dejamos unos segundos más.
Bueno, y para acabar, para los alumnos de mis asignaturas de Sociología Política y de Modernización, solamente recordarles que empezamos ya la segunda parte de las dos asignaturas, que por favor que todos leáis la guía del curso, las indicaciones correspondientes a esta parte, que la sigáis, yo creo que ahí está todo contenido, y sin más deciros que, si en algún momento, que no os olvidéis que bueno, podéis contactar conmigo en cualquier momento y con los otros profesores de la asignatura, y vamos a ir y solucionamos cualquier problema que pueda ocurrir. Por lo demás, pues nada, que tengáis que el desarrollo de los exámenes haya sido bueno, y que cualquier cosa que queráis plantear, ya sabéis dónde nos tenéis a los profesores.
Aquí concluimos Foro Político y Sociológico. La semana que viene, domingo, a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular, hablaremos con unos expertos de la investigación social en Internet. Gracias por escucharnos y feliz semana.